SER Podcast. ¡A las bravas! ¡Con Raúl Pérez!
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A las Bravas. Hoy jugamos en casa. Nos acompaña una persona que lleva muchísimo tiempo en la cadena SER y que, bueno, me hacía mucha ilusión que viniera, porque fíjate que se lo pido a compañeros y compañeras de la SER que vengan, tal y cual, y ella ha aceptado. A regañadientes, no, mentira. Ha aceptado de buen agrado estar aquí. Sé que además, como es una mujer súper atareada, este tiempo es muy valioso para ella, así que vamos a hacerle sufrir lo justo y necesario. Por si acaso hay alguien que no la conociera, vamos a dedicarle una canción. Mara, escritora de 10, hoy por hoy gran periodista, es todo un faro en la SER. Mara, vas a comprobar que el picante te hará hablar por hablar. ¡Brava! Gran evasión, en la dos noticias abrían con tu ardor. Ahora es cuando estará pensando, huye, huye. Ay, Mara, la vida imaginaria podrías tener aquí. Como fan de las plantas, plantarás un pino al salir. ¡Mara Torres en A las Bravas! Por Dios. Este abrazo nunca se había producido tan pronto. No sabes lo que se te viene encima. Esto es una especie de bálsamo.
Lo he hecho por si acaso luego me dan ganas de lo contrario. Digo, por lo menos que el abrazo vaya por delante.
Bueno, Mara, gracias por venir.
A ti.
Todos te conocerán por tu mítico programa de entrevistas en la SER A Contraluz. Y si te llamas Lucía Echevarría, la conocerás por ser Mara no sé quién. Aunque eso se quedó ahí atrás. Ya creo que está arreglado también. Bueno, ¿estás preparada?
Exactamente, ¿para qué?
Pues para empezar a probar las patatas de menos a más picante, directamente así. ¿Te gusta el picante?
No me disgusta.
Primera palabra, no me disgusta, es una contestación muy gallega. No me disgusta. Pues primera, de menos a más, la primera es la de tu izquierda y vamos a ir empezando así. A comer.
Vale, un poquito así,
¿no? Ya estamos. Invitado, barra invitada, que me hace el truco Somar desde partir un poco la patata.
Venga.
¿Te va a gustar? Tú déjate guiar.
Bien.
¿Bien?
Está bien. ¿Está bien?
Vale.
Está muy bien.
Lo primero, ¿qué seudónimo quieres que empleemos durante la entrevista contigo?
Brava.
Vale.
Brava, ¿no? Como lo has dicho tú, mira.
No lo digo por lo del gato pardo del faro, que está muy bien esto. Lo digo por cuando escribes Mara Torres en Google, una de las preguntas más buscadas es esta. Ahí lo tienes. ¿Mara Torres, nombre real? O sea, la gente duda que te llames Mara y que te apellides Torres.
¿Sabes que yo creo que la frase que he dicho más veces en mi vida es Mara a secas? Porque cuando era pequeña, todo el mundo me hacía esta pregunta en el colegio, en cualquier sitio. Pero Mara, Mara es Mara. Y yo, sí, es Mara a secas. Porque es Mara a secas. Es un nombre que no viene ni de María del Mar, ni de María Antonia, ni de nada. Es Mara. Es un nombre bíblico que aparece en la Biblia, que encontraron mis padres, siendo mi padre ateo, fue al cura. Con otras alternativas, y entonces el cura dijo, no, es que hay que bautizarla con un nombre bíblico. Y entonces mi madre sí es católica, pero mi padre no. Entonces fue y buscó el nombre más extraño de la Biblia y apareció Mara.
A mí me parece el nombre más extraño, me parece un nombre muy bonito. Más extraño es Job, por ejemplo.
Más extraño,
que te llamen
sí.
Job, que sí. Es complicado.
Es complicado. Pero mira, di Mara muchas veces.
Mara en tiempos revueltos. Mara. Tú serías la pesadilla para Jiménez Los Santos si quisiera pronunciar tu nombre. Mara Torres, la del Fago.
Sí.
Es una embolia. Bueno, tenemos una persona aquí sentada. Para mí eres un ser mitológico, una heroína, alguien con superpoderes. Es la primera persona que yo conozco que ha conseguido demandar a Hacienda y ganar. finalista del Premio Planeta.
Pero porque les pagué de más, no
claro,
te creas.
Era por una exención que tú reclamaste y dices, es que ojo, que yo no me tenéis que recortar tanto, que soy finalista de un premio literario.
Sí, no, no, es que yo les había pagado de más. Y entonces al pagar de más, dije, vale, lo voy a pagar y luego lo voy a reclamar.
Siempre pasa.
Y me dieron la razón 5 años después con intereses.
¿Y qué hiciste con el dinero? ¿Te dieron Hacienda?
Pues nada, porque luego empezaron a hacerme paralelas y poquito a poquito.
Me suena tanto es tomar las paralelas, lo de las paralelas.
Sí, más o menos estaba todo bien, pero de repente aquí 200, de aquí 100. Dije, bueno, a ver, Hacienda tiene razón. Yo tuve razón cuando denuncié. Hacienda tiene razón si te solicita que hagas una... Bueno, que tienes que hacer una declaración paralela. Y no sé, yo, por ejemplo, había una cosa que hacía y es que yo pasaba las facturas de la ropa porque aparecía en imagen todos los días con el gato pardo. Y entonces yo pensaba que eso era ropa de trabajo y me dijeron, no, no, es que nadie sabe si vas a la radio con tu ropa o es una ropa específica para el gato pardo. Y yo dije, pues igual, claro, también me la pongo para ir a la radio a trabajar. Bueno, esas cosas al final lo devolví todo. No, vale. La verdad es que bueno, esa denuncia estuvo muy bien hacerla. Sentó un precedente. Aunque ya había otra finalista que también lo había hecho y era solo una cuestión de justicia, ¿no? Si tú pagas de más cuando habitualmente has pagado todo lo que te corresponde, pues está bien que lo reclames y Hacienda te lo devuelva.
Vale. ¿Habrá algún día algún premio Planeta sin polémica que la gente diga, ah, pues sí, este año merecido?
Yo creo que ha habido muchos premios Planeta sin polémica.
La última época por lo menos hay más polémica.
La última época hay más polémica. Yo tengo un caso, Raúl, bastante particular, porque yo lo gané con mi primera novela. Yo no tenía agente, ni tengo, literario. Y entonces, verdaderamente, para mí fue no una sorpresa, porque yo estaba entre los 10 finalistas. Yo presenté el premio con un seudónimo, con un nombre con el que nadie me podía identificar. Y yo estaba entre los 10 finalistas. Entonces ahí te dicen, tienes que estar en la gala porque hay 10 personas finalistas y tu novela es una de ellas. Yo me fui, te lo prometo, con bastante ingenuidad, pensando, bueno, yo pregunté, ¿pero tengo que ir sola o acompañada? Me dijeron, mejor que vayas acompañada. Y entonces yo pensaba, ay, pues no sé. Pero no, yo lo viví como en los Oscars, o sea, tenía un chat con mis amigos y oye, que mi novela está entre las 8 finalistas, entre las 6, entre las 4, entre las 2. Así que yo no sé lo que es, si uno lo pacta, si lo haga con su agente, si firma otras novelas. Yo ni firmé ninguna otra novela, ni nada por el estilo.
Y casi te la llevas. La precursora de Carmen Mola con ese seudónimo. No sé cómo te llamarías, pero bueno. ¿Cómo te llamaste?
Pues mira, me puse el nombre de la madre de mi pareja, Pilar Otero. Ostras. Porque sí, porque ella era bipolar. Y entonces, en la vida imaginaria, que es tan divertido, cuando realmente se convierte en una patología, entre que tú no distingues tu vida imaginaria de tu vida real, me parecía que era hacer un homenaje a Pilar. Y de hecho, bueno. Sí, y de hecho ella murió muy poco después, apenas unos meses después, y lo último que me dijo con mucho amor y con mucho cariño y sensatez fue, estoy muy orgullosa de que hayas puesto mi nombre a la novela.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Esto no lo sabía, fíjate.
Sí, no lo sabía nadie, por cierto.
Pues Mara Torres Grande, dejándonos exclusivas, porque es que el picante abre los poros. Vamos a segunda patata directamente, Mara, que de momento está bastante risueña.
Sí, a ver.
Pruébala entera, hazme caso, Mara.
No, entera no.
Aquí ya he sacado el carácter. No me toque las narices, ¿vale? Entera no la voy a probar. Es que está muy buena.
Esa está muy rica.
¿No ves?
Esa está muy rica, sí. Sí, sí.
Bueno, estuviste a una vocal de ser la novia de Froilán.
¿Yo? Ah, sí, es verdad. Porque ¿cómo se llamaba?
Mar Torres.
Ah, Mar Torres, sí.
¿Te das cuenta de que estuviste a una letra de casi ser como Leticia Ortiz? O sea, casi, por alzarte a los tronos de la Casa Real. Que, por cierto, conociste a Leticia Ortiz en una ocasión, ¿verdad? Yo no sé si fue un encuentro leído por ahí, como
sí,
que...
Sí.
De a colación también del libro que le dedicaste, bueno, que escribiste con el caso del suicidio de tu hermana, Recuérdame Bailando. Ella también, que había, claro, había pasado por lo mismo con una hermana suya.
Nosotros habíamos hablado previamente en la fiesta que da la Casa Real por el Día del Libro. Entonces yo había estado en la Casa Real en una comida y luego habíamos coincidido mucho antes de que publicara Recuérdame Bailando, pero mi hermana ya había fallecido y entonces ya estuvimos hablando en aquella sala de la experiencia de haber perdido a una hermana por suicidio. Y recuerdo que ella me dijo una frase que en ese momento no le di demasiada importancia y luego me pareció fundamental. Me dijo, volverás a ser feliz y tu familia también. Y entonces cuando ya escribí el libro y volví a coincidir con ella en la Cuesta de Moyano, que se celebraron los 100 años de la Cuesta de Moyano, bueno, ella estuvo cariñosísima, lo había leído, ya me habían llegado comentarios porque sabía que ella lo había leído, entonces me dijo que, bueno, que la había conmovido mucho y entonces yo le di las gracias por aquella frase.
Qué bueno. Fíjate que he estado, no sé si a través de la preparación de esta entrevista con el libro, que yo creo que ha sido un libro muy útil para mucha gente, aparte de estos comentarios que te vienen, he tenido un sueño rarísimo.
¿Ah, sí?
Sí. He soñado, te lo juro, que o sea, ha habido una desconexión en mi vida total, y lo voy a contar si me acuerdo. Porque he soñado que estaba ingresado en una clínica en la López Ibor. ¿Te lo puedes creer? Y que estaba, no sé por qué, porque había hecho algo a mi pareja, súper raro, y estaba ingresado, y de repente llamaba y mi pareja me decía, como, ¿estás ingresado? Porque sí, porque te lo porque estás
porque
mal.
Lo necesitas,
porque
¿no?
lo necesitas.
Sí.
Y me he quedado súper rayado del sueño. Ha terminado como siempre, en el momento mejor, pero que estaba ahí, que no podía salir.
Yo creo que el libro, que a mí no me costó mucho escribir, aunque por supuesto me costó, pero porque yo tenía como objetivo que por encima del pudor de mi familia, por encima de todo lo que publicar esto suponía, estaba la posibilidad de ayudar, de quitar el estigma al suicidio, a las familias, entenderlo como una patología. Y estoy muy contenta de haber tomado esa decisión, muy, muy contenta. Bueno, fíjate, es el único libro no científico que se presentó en el Congreso Nacional de Psiquiatría, que fue el pasado mes de octubre, noviembre en Zaragoza, y lo presenté delante de 20 psiquiatras, pero tops de la psiquiatría, ¿no? Había gente de Harvard, de otras universidades. Y recuerdo que me dijeron, gracias por demostrar que la vida de las personas que mueren por suicidio también merece la pena. Entonces, todo mereció mucho la pena, pero tuve que parar la promo. Después de 3 meses yendo a un montón de ciudades, haciendo una promoción intensísima, fue muy, muy, muy guay, ¿no? Porque muchísima gente me daba las gracias, me decía que menos mal que había hablado de este tema, que estaba escondido, pero pudo conmigo, y la verdad es que tuve que parar. Cancelé absolutamente todos los actos, todas las entrevistas, todas las presentaciones que tenía por delante, con mucha pena, porque yo sé que cuando hay alguien que te está esperando, ¿no? Hay un evento, pues recuerdo que tuve que cancelar uno en Toledo y otro en Mallorca y otro, jo, pues es algo que jamás había hecho, pero decidí que después de presentar el libro en el Congreso y haber hecho una promo de 3 meses, tenía que parar, porque iba a soñar lo mismo que tú, pero constantemente.
Mira, si no hablamos con nuestro amigo Iván Ferreiro y haces un Morrissey, que a Morrissey no le cuesta nada cancelar eventos. Y se la suda.
Puede ser, sí.
Tercera patata para Torre directamente. Venga, vamos allá, porque esto hay que entrar en calor ya.
Venga.
Vamos a titular esa entrevista. Recuérdame partiendo, bravas. O sea, porque es que está dejando un plato. Es un cuadro de Pollock.
¿Qué esperabas? Arte puro.
Esperaba una profesionalidad digna de una gran profesional como tú, Mara. Lo que me dejarán las patatas.
Yo te
mitad.
Dejo, yo te dejo aquí exactamente una hora de Pollock. Luego la subastamos.
Siempre has hecho una radio ajena al periodismo salvaje, así una radio más. Es que no sé si definirla amable, no es amable. Es una radio muy guay de escuchar. De hecho, cuando presentaste Hablar por Hablar, creaste el primer chat en directo de grupo.
Sí.
¿Estabas condicionada por lo que te iba diciendo la peña de cuando entrando a una llamada, yo qué sé, decía, la gente te decía cosas, decía, pues esta entrevista me mola, esta no? Pásala, como dice mi hija pequeña. Mi hija pequeña fuimos un día a ver ópera en directo, ópera para niños, ¿eh? Y entonces estaba cantando una canción, la soprano, no le gustaba y mi hija pequeña dijo, pásala, como si fuera Spotty. Pasa, que esta no me gusta. No, hay que escucharla entera. ¿Te condicionaban?
Mira, nosotros hicimos el primer chat de la historia de un programa de radio, en Hablar por Hablar, y en La Dos Noticias fue el primer informativo que emitió en directo en Facebook con gente opinando. También en eso fuimos, como fueron dos proyectos muy pioneros en eso. La lectura que yo saqué del chat de Hablar por Hablar es que al principio era fascinante, porque yo estaba haciendo el programa de radio y claro, yo no tenía un feedback de nadie, salvo de los oyentes que llamaban y luego llamaba a otro y otro, pero tú no tenías un feedback. Y de repente apareció una pantalla con gente conectada, había 200 oyentes conectados y tú veías lo que pensaban en tiempo real. Entonces eso era muy adictivo, especialmente cuando te decían lo bien que lo hacías. Y a mí me encantaba, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Me encanta esta llamada! ¡Este poema que has leído! ¡Esta canción con la que has abierto! Y de pronto, un oyente ponía, me estás aburriendo con la llamada. Y escribía ZZZZ y al rato toda la pantalla, los 200 conectados, estaban escribiendo Z, me estás durmiendo, qué rollazo, se te va de las manos. Y entonces a mí me afectaba hasta el punto en el que cortaba la llamada. Siguiente oyente por teléfono. Dice, me ha sorprendido que hayas cortado la llamada porque estaba siendo muy interesante. Entonces yo ahí pensé, ¿quién tiene razón? ¿Los 200 que están todos claro. contagiándose? ¿No? Contagiándose. ¿Tu criterio profesional? Claro. O, bueno, tu criterio profesional.
Claro, claro, es que tiene que mandar a alguien ahí, si no, esto se va de las manos.
Pero ahí me di cuenta de la doble cara de las redes sociales y entonces, como era jovencísima y era algo que empezábamos a poner en marcha, eso lo he tenido en cuenta el resto de mi vida.
¿Y una llamada que tú recuerdes en tu, o sea, no sé, que te hiciera reír mucho, que te descolocara muchísimo? Porque yo entiendo que entraría de todo tipo de oyentes, los que buscaban conversación, los que querían hacerse un poco, no sé, de todo habría. Es que claro, esto es un programa mítico.
A ver, lo más conmovedor que me pasó fue que nos llamó una oyente que se llamaba Orlando a primera hora, o sea, a la 1:30, y entonces ella, así muy desesperada, dijo que su hijo de educación especial se había perdido por la mañana y no le encontraba ni la policía, ni la Guardia Civil, ni nadie. Entonces ella dio unas cuantas pistas muy importantes. Por ejemplo, que el chico tomaba una medicación y tenía la cara con marcas, luego que iba con un chándal amarillo y luego que fantaseaba con viajar, que le gustaba mucho el tren y viajar y tal. Eso fue a la 1:30. A las 4:10 yo estaba hablando con el chico. Durante esas 2 horas y media se movilizó toda la gente que estaba oyendo el programa y nos fueron contando dónde habían visto al chico, que resulta que efectivamente le apasionaba tanto viajar y el tren que se había metido en el metro y se había pasado el día entero de estación en estación. Entonces la gente llamaba y decía, yo le he visto en la estación de Delicias a tal hora. Y entonces llamaba a otro, yo le he visto en la estación no sé qué. Y al final quien recogió al chico fue uno que salía del metro a las 2 de la mañana cuando cerraban, se lo llevó a su bar y yo acabé a las 4:10 hablando con el chaval. Eso es lo más conmovedor que me ha pasado. Sí, sí, sí. Lo más conmovedor. Y luego lo más divertido, que pueden ser decenas de miles, o sea, me pasaba muy bien. Pues yo recuerdo, por ejemplo, un señor que llamó y dijo, soy un espíritu. Hay que tener en cuenta que yo, el equipo, tenía 2 personas en el equipo, que eran, bueno, éramos en el equipo 3 personas y nos dejábamos la piel en ese programa, ellas hacían el primer filtro. Y yo decía, no me importa que mientan, porque ¿qué sabemos? No les vamos a hacer no somos la policía, no les vamos a llamar después, no les estamos haciendo un examen. ¿Qué más da que mientan? Pero lo que cuenten tiene que ser creíble, pero no creíble, súper creíble. Y entonces yo iba tomando nota de todo lo que decían para que no fallara el discurso. Claro. Entonces hacía preguntas como para que ellos mantuvieran el, ¿no? Y entonces, hola, soy un espíritu. Y yo, y entonces le digo, ¿y cómo siendo un espíritu me llamas desde Burgos? Y entonces él dice, pues te puedo llamar de Burgos como desde cualquier otro lugar. Y entonces le digo, ¿y qué te pasa? Y dice, que me han asesinado. 3:00 a.m, invierno. Y yo, ¿quién? Dice, mi familia. ¿Y por qué llamas? Dice, porque quiero venganza. Bueno, pues nada, adiós. Y entonces, toda la noche estuvimos hablando del espíritu. A mí lo que me parecía fantástico es que él hubiera mantenido perfectamente el discurso. ¿Sabes que era un programa que oían mucho directores de cine? Yo me acuerdo que he tenido directores sentados aquí.
Y que el Jiménez estaría salivando. Dice, pásame la llamada, pásamela.
Bueno, era más, yo creo que más rollo Iker Jiménez. Que, por cierto, el Milenio 3 iba después de hablar por hablar los viernes, yo creo, alguno de los días.
Se quedaría escuchando, ¡no le colguéis!
Sí, pero había muchos directores de cine, había actores y actrices que me decían que escuchaban mucho el programa. Era por encontrar el lenguaje coloquial, por cómo conseguir hacer un personaje que fuera creíble, el deje de cada uno de los oyentes que llamaban, la particularidad en la voz. A mí era raro que se me escapara un oyente. O sea, podía haber llamado hace 6 meses y yo, oye, tú llamas hace 6 meses.
Tú eres el espíritu de hace 6 meses. Bueno, haría que te hubiera dicho, no, es que estaba pensando en la llamada. En la,
y mira, el picante va haciendo su...
La contrapregunta de, soy un espíritu, dice, ¿cómo siendo un espíritu llamas desde Burgos? Y que te hubiera dicho él, pues es verdad. Y ahora, fuera. Cuarta patata para Mara. Venga, bueno, Mara, bueno. Hazme caso.
Que toda no.
Que te vas a por la quinta.
Que toda no.
Que te vas a por la quinta.
Que no, 1, 2, 3, 4 es la cuarta esta. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7.
8.
Ah, pues
¿no ves? Te has liado tú contigo misma por haberlas partido por la mitad.
Bueno, no importa.
Bueno.
¿Esta te gusta?
A mí esta sí.
Ah, ¿cómo falta? La pongo aquí. Venga.
¿Qué desastre? con lo organizada que es para sus cosas, y aquí me está desmontando todas las patatas.
No, no, muy bien, está así muy bien.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
Soy Leiva. Estoy... Menuda entrevista me dio Leiva.
Bueno, bueno, o sea, la mejor entrevista quizá de todo el Faro. He venido con mi hermano Juancho, Mara. Ven un momentito.
Otro.
Juancho, ven aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Juancho, ¿cómo estás? He venido con mi hermano Leiva. ¿Qué tal? Di hola, Leiva. Hola, hola, Juancho. Hola, Leiva. Bueno, Mara, eres el Faro de los oyentes. Yo he creado una comunidad de fans de tu programa que se llama Faro Coches. Con toda la humildad, creo que me respondas si puede ser que yo te diera la puñetera mejor entrevista de toda tu carrera.
Leiva.
Que me llamaste durante meses ahí, años, dando la brasa, y digo, mira, Ley, hazlo como si fueras a morir mañana. Y ya está.
Tengo tres buenísimas. ¿Una es Leiva?
Por supuesto.
Otra, muy buenas por el reto que para mí supusieron. O sea, yo decía, ¿pero qué le pregunto a Leiva? Que no haya contado ya, acaba de contar... todo en el documental, le habían entrevistado mil veces. Él me había dicho en una entrevista cuando vino a la ventana, ya sé que me estáis llamando, pero bueno, voy a ir al Faro cuando esté preparado. Ya por fin estaba preparado. Bueno, la de Leiva me la preparé muy bien. La de Albert Pla.
Albert Pla, qué maravilloso.
También. Que se reía de todos los periodistas y digo, bueno, es que claro, soy un blanco fácil para él. Y entonces yo estuve ahí empollando la entrevista y digo, pero ¿qué hago como para ganármelo? Porque yo sí, cuando estoy haciendo una entrevista, hay una pregunta en la que yo... probablemente sepa que si me lo gano en esa pregunta, ya le voy a llevar hasta el final.
¿Ese truquito se puede desvelar, no?
Pues, por ejemplo, en Albert Pla, que había visto eso...
Que, o sea, que no es una pregunta igual para todo el mundo.
No, tú lo ves
y dices, ahora.
Exacto, sí, sí, ahora. Pues con Albert Pla me acuerdo que yo decía, pero o sea, tampoco yo soy una seguidora total de Albert Pla, ¿no? No soy una fan que haya seguido toda su trayectoria, pero bueno, me la habían estudiado, pero o sea, 40 páginas con letra pequeña estudiadas a tope. Entonces leo en una entrevista que le hacen tipo test, que lo bajaba a comprar al kiosco sobrecitos de soldados cuando era pequeño. Entonces le digo, baja al kiosco, compramos unos sobres de soldados. Vamos a ponerlos todos encima de la mesa, ¿no? Un ejército. Tienes aquí el ejército con todos los soldados. Entonces era así. Todos muertos.
Oh, sopla y los tira todos.
Y dije, entonces yo creo que a partir de ahí me le gané, no sé por qué. Tanto es así que cuando le dije, ¿con quién dirías al Faro? Me dijo, contigo.
Ostras, qué bueno. Sí. O sea, Leiva, Albert Pla, ¿y cuál es la tercera que te recuerdas?
Y el otro es Jorge Ilegal.
Hostia, que además fue
Jorge
Ilegal, hace poco.
Sí, y que a mí me pareció que era un filósofo con un discurso muy potente y muy interesante sobre la guerra, sobre los ejércitos, sobre la paz, sobre las injusticias, obviamente sobre la música. Y sí, me dolió su muerte. Sí.
Mira, los más ilegales suelen ser los más legales. Después, fíjate, por el tema de
sí,
Jorge Ilegal.
Sí.
Joder,
me encantó,
bueno,
sí,
Mara, la mía también te la preparaste bien, te lo agradezco además cuando me entrevistaste en el Faro.
Sí,
porque
lo disfruté mucho.
Es que saca cosas que ni yo sabía. Imagínate, yo estaba diciendo, ¿cómo sabes eso tú ahora?
Es que estudia mucho,
pero legalmente también. No es como Villarejo, ¿eh? Ya se lo estoy sabiendo, eso estudia bien. Quinta patata, Mara, que no sé cuál es en tu plato.
A ver,
ya.
Pues si quieres cojo la que me había dejado colgada. ¿Quieres? ¿Me cojo la colgada?
Sí, no sé, es que ya no sé qué decirte.
Me arde la lengua, te lo diré, ¿eh?
Pues venga, esto es lo que yo quería.
Encima tengo una lengua... bastante grande.
Nos estamos enterando de cosas de más. Esto después, cuando entrevisten a Mara.
No
en otro
solo metafóricamente.
Sitio, no, pero cuando te entrevisten en otro sitio te dirán: Mara, hemos leído que tienes una lengua larguísima.
Enséñanosla.
¿Qué no, tal está? ¿Qué tal? La quinta, cuarta.
Esta está muy buena porque esta es la segunda, no es muy picante.
O sea, me estás dando una idea brutal, Mara Torres, para hacer esta temporada o la que viene. Ahora mismo se me está ocurriendo, fíjate.
Cambiar el orden de los picantes, ¿no? Y que uno no sepa cuál es, sí, si uno es más picante o menos.
Sí. Me estás dando un ideón.
¿Estás aguantando bien?
Demasiado bien.
¿Sí?
Me estás decepcionando.
Es que me gusta mucho el picante.
Te lo estás diciendo ahora, ¿no? Que te gusta más todavía, ¿no? Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar la pregunta, porque ya no sé lo que digo, de mi hija Emma, de 9 años, que es muy fan, radiofónicamente hablando, de ti.
Ana.
Han dicho que estuviste 12 años presentando La Dos Noticias. Según Wikipedia, es el informativo más premiado de la historia de la televisión, con más de 150 galardones. Mi pregunta es, ¿al final qué os daban ya? ¿El premio Pelo Pantén? ¡Besis!
Pues casi.
¿Qué se os puede dar más? 150 premios y ni existen esos premios.
Bueno, son 150 premios a lo largo de la historia de las noticias, pero el tiempo que yo estuve, que fueron 12 años, igual ganamos 25. O sea,
hoy no puedo
30.
Hacer, que tengo que recoger otro premio, chicos. Venga, adiós.
La verdad es que esa etapa es una etapa gloriosa para mí. Gloriosa. Siempre digo que todo lo que aprendí de comunicación lo aprendí en la SER. Y todo lo que aprendí de periodismo lo aprendí en La Dos Noticias con el equipo de La Dos Noticias.
Tú además viviste in situ los recortes en Televisión Española, ¿no?
Yo viví en 12 años dos legislaturas, PSOE y PP. Lo pasé mal con las dos. La Dos Noticias siempre ha sido el grano en el culo de cualquier dirección de informativos. Porque nosotros ni pedíamos perdón ni pedíamos permiso. Las reuniones que hacíamos el equipo decidíamos de una forma muy reflexiva qué contábamos y qué no. Y entonces considerábamos que lo que contábamos, que antes decías que hacíamos, que bueno, que estaba vinculada así una cosa un poco más suave y tal, pero a las noticias fuimos muy cañeros. Lo que pasa es que hay formas de ser cañera, ¿no? Gritando o de una forma un poco más calmada. Y las dos pueden hacer pensar.
Creo que
pero le dábamos vueltas absolutamente a todo. Mira, ¿te acuerdas aquella vez que a Puigdemont le increparon porque él estaba tomando algo y le hicieron, no sé si era besar una bandera o, bueno, fue un hostigamiento, ¿no?
Sí,
como
sí,
el
sí.
que le han hecho a Begoña Gómez.
Sí.
Y entonces nosotros recuerdo que durante una hora estuvimos debatiendo si enseñar o no esas imágenes, porque nos parecía que enseñar esas imágenes era ser cómplices de un hostigamiento que están haciendo a un político en su vida privada, porque no está ni yendo a dar una conferencia, ni haciendo un discurso, ni yendo a una universidad. Está tomando algo en un bar,
en
¿no?
En un maletero, o sea, de un coche.
Es su vida privada. Y entonces, pues, esa, que lo habían enseñado todos los informativos. Nosotros dimos vueltas y vueltas a eso. Decimos que no lo daríamos. Sí, está haciendo
ahí,
efecto.
Bien, Mara, bien. O sea, que estaba...
Pues como eso todo.
Y no, vale.
Como eso todo.
Lo de los recortes no lo has pillado porque yo te iba
no.
a hacer... No, se echa, parece que está echando un gin tonic, pero no es agua,
a su salud.
Los recortes de Televisión Española llegaron a tu físico también. Porque te cortaste el pelo. Fue una etapa.
Ah, no, es que
claro.
no, me lo corté antes.
Ahí está, Mara Torres, por ejemplo.
Ah, es que me lo corté antes de ir a Televisión Española.
¿Te pareces un poco? ¿Quién te pareces a qué cantante? Sé que hay una cantante que... ¡Guau! Wow.
¿Ah, sí?
No es Natalie Imbruglia, pero parecida un poquito, ¿no? De esa época, con el pelo cortito.
Eso fue, mira, yo tenía el pelo así como siempre, en Hablar por Hablar y, bueno, en mi vida. Un poco clasicona. Entonces tenía un novio. Con el que no me iban nada bien las cosas. Y entonces yo me veía poco moderna a su lado, porque él era súper moderno. Y yo decía, jo, igual para arreglarlo, pues me corto el pelo. Y además le dije, ¿tú a ti te parece que me corté el pelo? Y me dijo, ah, yo creo que sí y tal. Total, que me corté el pelo, pero mucho más corto que esa imagen. Me rapé prácticamente la cabeza. Y luego lo dejamos. Y yo pensé, todo el esfuerzo para nada, ¿no? Y cuando estaba con el pelo rapado, me llamó Fran Llorente para decirme que presentara las dos noticias. O sea, yo entré ya con los recortes en las dos noticias.
Estaba pensando, después de cortarte, cortaste. Es que venía solo lo siguiente. Bueno, pues Mara,
sí.
Gran etapa tuya en la Sexta.
Lo estoy contando todo, la Sexta también, todo muy bien.
La Sexta
fue fenomenal.
Estoy yo ahora, Marbretos, que podíamos hacer un programa conjuntamente, si quieres, Mara. Podemos hacer, somos una fusión. Hay Mara Bretorres, siempre lo ves. Vamos a la Sexta patata para Mara.
Venga. Voy a ver un poco de leche antes.
Todo el destrozo que hay encima de la mesa, que parece la mesa de operaciones de un cirujano.
Muy bien.
Plástico.
Genial.
No te vayas a la séptima, vete a la Sexta. Esa es la, ah, no, sí, esa es la Sexta, sí.
A ver, una, bueno. Dos, tres, cuatro.
Sí. Va bien.
Alguna igual me he comido entera. A ver.
Es que
6, 7, 8, sí.
No, o sea, no sabe ni lo que está haciendo.
No.
Porque está ya...
No, muy bien. Yo luego tengo una entrevista, no querría yo...
Pues vas a querer.
Que todo lo picante, ¿sabes? Luego no te lo he invitado.
A ver, ¿a quién tienes?
Sorpresa.
¿A quién le quemas las cejas?
Exacto. Tengo que ser cuidadosa.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien?
Ay, está buenísima. Igual me la puedo comer entera.
Pues por favor, venga, dale.
Venga, va.
O sea, porque creo que se está tomando otra.
No. Esa es esta.
Pero creo que Mara Torres nos ha dado la clave para variar un poquito este programa y que crezca en emociones. Gracias, Mara. No, lo de
patata sorpresa.
Sí. Bueno, me ha chivado que eres como una abuela con sus nietos, que le cambias el nombre a la peña de tu alrededor. ¿Te ha pasado alguna vez esto con algún invitado? O, por ejemplo, que a Rajoy le llamaras M. Rajoy por despiste. Porque eres una cómica involuntaria, me han dicho esto.
Yo sabes que creo que eso se hereda, confundir los hombres, porque mi padre los ha confundido toda la vida, los sigue confundiendo. Y yo también.
Pero a tu equipo, a tu propio equipo, que les llames de una forma, a gente que conoces desde hace años.
Sí, 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 que pues sé perfectamente cómo se llaman, pero yo estoy mirando lo más gracioso, lo que más gracia les hizo a todos, por decir algo. Fue, porque sí, yo estoy mirando a alguien ahí, entonces yo, ¿cómo te llames? Yo no me sale su nombre. Estoy pensando en lo que le voy a decir, no en el nombre.
Ya, ya, ya.
Pero ya lo último fue, tenía que yo he tenido durante mucho tiempo solo chicas en el equipo. Y entonces no sabía cómo llamar a una compañera y dije Israel. Israel, que encima yo no conozco a ningún Israel en mi vida.
Encima Israel, eso, con lo que está pasando hoy en día, Israel. Encima,
bueno, claro, no, eso fue hace tiempo, fue hace tiempo, claro. Es verdad.
Claro, como cómica involuntaria que eres, cuéntanos también que la gala que ganaste el premio Ondas fue la hostia para ti, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se está quedando como
¿dónde diciendo. ¿Dónde está la broma?
No, en la, que fue un gran hostión para ti.
¡Ah! Me la pegué.
Claro, digo, fue la hostia figurada también. O sea, la hostia por el premio.
Es que te digo una cosa. Es verdad que no sé quién te ha dicho lo de ser graciosa.
No, que eres una cómica
voluntaria. Pero en realidad, te lo juro que soy súper payasa. Y luego me pasan cosas y me hacen gracia a mí misma, ¿no?
Bien.
Pues iba estupenda con el modelito. Unos tacones llevaba. Perfecto todo. Hasta que ya estoy en el evento donde tomamos un cóctel y de repente me llaman por teléfono. Y yo, zumba, que podía no haberlo cogido, pero ya ves tú. Y entonces de pronto salgo con mi copa de vino, mi móvil, vuelvo y entonces patino cuando vuelvo a entrar en la sala, la copa de vino salta por los aires, se rompe el móvil por los suelos y yo di un patinazo, pero en toda regla. O sea, que te caes de culo con una pierna hacia arriba, la otra doblada. Pero tal como me caí, Raúl, me levanté. Pero me levanté en 0,2 segundos. O sea, no te voy a decir en 0,1, en 2. Y de fium, y dije, nadie ha grabado, ¿no?
Sobre todo nadie ha grabado.
Y me dijeron, no, no, tranquila, te has hecho daño. Yo, no, no, a mí solo me preocupa si alguien lo ha grabado. Me dijeron, no nos ha dado tiempo ni a sacar el móvil. Y dije, bueno, entonces iba muy tranquila, iba con la mano sangrando y tal.
Muy bien. ¿Y con qué te ríes tú, Mara Torres?
Con las cosas de la vida.
Aparte de ti mismo, ¿tienes algún, no, alguna cosa de comedia, algún cómico, algún algo de humor? Con esta persona me río mucho. O con este espectáculo me río mucho. O con estos chistes me río mucho. No sé. ¿Qué te hace reír?
A mí me hace reír el costumbrismo. Me ha hecho reír eso toda la vida. O sea, lo que no parece gracioso, lo que no parece humorístico, esta gracia que tiene la gente innata. Por ejemplo, una forma de hablar, una forma de expresarse Raúl que Cima, tiene alguien.
Por ejemplo, Raúl Cima, que es el humor costumbrista Cima, sí. De Albacete.
Pues mira, yo me río mucho. Tengo una tertulia ahora en el FAR una vez al mes y entonces está Edu Galán, Antonio Lucas, Gómez Santander y Edu Madina, ¿no? Los cuatro. Yo, no te digo en la tertulia que me hacen reír mucho, pero fuera, cuando nos vamos a tomar algo, lo que sea, a mí este humor rápido, ¿no? Que de repente uno dice algo y otro es aún más rápido todavía, eso me hace reír mucho. Me hace reír mucho el todo por la radio, pero no solo lo tuyo.
No, no, claro.
Que me hace reír mucho.
Gracias, Mara.
Muchísimo.
Gracias.
Con las canciones y todo. Todas las imitaciones. O sea, es muy buen rato. Vengo siempre en coche y siempre me estoy riendo cuando te estoy oyendo. Pero me hace mucho gracia Tony, la versión que hace de la información política. Eso me hace reír mucho. Sí,
es una mente privilegiada. Pues nada, vamos a pasar a la séptima patata. No has tirado el comodín todavía, pero yo te digo que ni lo tires. ¿Ah? Ni lo tires.
¿Que lo tiro o no?
Porque me va a ofender.
¿Pero lo tiro?
No, según te estás comportando hoy, ni lo tires.
¿Ah?
Porque estás partiendo todo, estás dejando todo hecho un Cristo. Entonces, yo que tú probaba la séptima.
Es que a mí en las instrucciones no me has dicho tienes que comerte la patata entera. Porque yo soy muy demandada. Ya te he dicho, ni perdón ni permiso.
Pero esto es como cruzar un semáforo en rojo. Sabes que por ley no debes.
No,
que lo
no,
quieras
no,
cruzar.
No.
O sea, por ley no debes partir la patata.
A mí no me has dicho nada. Mira, yo cómete las patatas como quieras.
Séptima patata para Mara
Venga,
Torres.
Séptima patata.
A ver, ¿qué está haciendo otra vez? Mira que fíjate que
pero
están...
es que fíjate, yo la como bien de salsa.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Te enséñalo a la cámara. Sí, sí. Muy bien. Ahí, bien, bien, bien. Bien. Mara Torres se mete la séptima patata en la boca y pasa esto. Nada, aparentemente. ¿Qué?
Es que esta no pica.
Madre mía, ¿qué invitados estamos trayendo últimamente, por favor? Que no le pica nada.
Pero bueno, estoy un poquito llorosa. Un poquito aquí.
Estás descubriendo que tienes un superpoder y no lo sabías hasta ahora, a lo mejor.
Que no reconozco
que resistes,
el picante.
No, que tienes, sí, que tus papilas gustativas están absolutamente están calcinadas.
¿Ah, sí?
No sé.
No me resulta especialmente picante. A ver, me pica, ¿eh?
Bien.
Ya te he dicho que no te quiero...
Madre mía.
Describir.
Sí, describelo.
La lengua, ¿no?
Sí.
Que no es metafórico.
Es que a lo mejor, como tiene la lengua tan grande...
Es verdad.
Envuelve la patata...
Te juro.
Como si fuera una sábana y no sientes nada. ¿Tú puedes enseñar la lengua?
No, porque esto, claro... Va a ser peor que si me graban cuando me caigo. No, pero la tengo grande.
Bueno.
Sí.
Empezaste en Hoy por Hoy conmigo de becaria, Mara. Soy Iñaki Gabilondo. Estamos aquí descubriendo la nueva faceta de esta gran periodista. ¿Qué destacarías de haber trabajado conmigo, Mara?
Es que esa es una información errónea que aparece en la Wikipedia. Que he dicho mil veces y lo he intentado cambiar. No se puede. Yo no entré de becaria con Iñaki. Yo solo estuve trabajando con él. Entré de becaria en otro programa, en un programa que se llama La Gran Evasión, que citabas, y en el Hoy por Madrid, que hace mil años. Y durante un tiempo muy corto, 4 meses, cubrí la baja por embarazo de una compañera, de Elvira.
Sí.
Entonces esos son los únicos 4 meses que yo trabajé con Iñaki Gabilondo. Lo que pasa es que yo aprendí mucho, no tanto de trabajar con él, porque me levantaba a las 3 de la mañana y yo entraba, me parecía horrible esa hora, estaba limpiando las calles todavía. O sea, he preferido trasnochar toda la vida a madrugar a esos niveles. Pero aprendí mucho de él como oyente. O sea, yo durante muchos años, Iñaki Gabilondo era lo que me ponía cada mañana, pasara lo que pasara. O sea, él me ha dado todas las informaciones y Iñaki Gabilondo me lo ha contado todo.
Menos mal que has completado la frase, porque hay un momento que dice, Iñaki Gabilondo ha sido lo que me ponía.
No, todas las mañanas en la radio.
Sé, soy una persona muy atractiva. Por cierto, creo que tu mayor logro como periodista, si no es el mayor, uno de los más grandes, ha sido que Juanes te cantara para ti sola una canción, ¿verdad?
¿Ah, sí? Sí, pero tengo... No. El mayor logro como periodista,
sí,
te
sí,
lo digo.
Sí.
¿Cuál? Fue que yo di en este país la muerte de Michael Jackson. Sí. O sea...
¿Antes que nadie?
Sí. Sí. Estábamos en la reunión de informativos, las dos noticias, acuérdate que iba a las 12:30, uno o algo así. Y entonces me dice mi editor, Íñigo Raiz. Me dice, tía, Íñigo y Rafa Lobo, que eran los editores, que dicen que se ha muerto Michael Jackson. Ya teníamos todo el minutado, toda la introducción, todo, ¿no? Que tenemos una especie de editorial al principio de cada informativo y tal. Y entonces, bueno, ¿pero quién lo ha dicho? No es que lo ha dicho un medio, no nos fiamos mucho de él y tal. Bueno, empezamos a documentar por si acaso había muerto Michael Jackson, que era impensable. Iba a comenzar una gira de su último disco.
¿Le habrá dado un blanco? Ya no, se murió.
Pues estoy... Vamos a empezar. Empezamos. Yo ese día, no sé por qué, me había puesto una camisa con 2 estrellas blancas en los hombros. No sé por qué, me lo había puesto mucho antes de saber que igual se moría.
Y un guante gris con
un guante gris
brillante, ¿no? No
sé, con lentejuelas.
Sí.
Y entonces, de pronto, en una de las noticias suena el teléfono, tenemos un teléfono fijo debajo de la mesa, entonces yo lo cojo y me dice Íñigo, se ha muerto. Y yo, ¿perdón? Dice, sí, que Michael Jackson se ha muerto. Y ostras, colgué y era lo siguiente que tenía que dar. Entonces me acuerdo que dije... Michael Jackson, el rey del pop, acaba de morir a los 50 años. Y siempre pensé que tenía que haber dicho, si estáis de pie, sentaos, porque no sabéis qué ha pasado. Se ha muerto Michael Jackson.
Creía que estabas pensando, dice, y siempre tuve que decir, se ha muerto Michael Jackson.
A ver, luego Michael Jackson ya ha tenido...
Luego te llamó y te dijo que era
broma.
No.
Pero, ostras, la muerte de Michael Jackson... Bueno, cuando no había redes sociales ni nada por el estilo. Y cuando salí tenía el móvil lleno de mensajes de SMS de gente, colegas míos que me decían, júrame que se ha muerto Michael Jackson. Y yo que sí, que se acaba de morir.
Pues, cuéntame.
Esa es la mejor...
Bien, esa está muy bien. Cuéntame brevemente lo de Juanes. O sea, te cantó al
es
oído
no.
La camisa negra, ¿no? Puede ser. Una reunión, amigos
pero
comunes.
La camisa negra me... ¡Ah, calla!
O sea, ni se acuerda de estas cosas. Yo estaría acordándome toda mi vida si Juanes me canta a mí solo la camisa negra.
Claro. No, es que pensaba... Juanes ha venido de Gato Pardo.
No,
y también
fuera.
Algo cantó.
Fuera.
Vale. Sí, estábamos en Miami. Yo estaba en casa de Ponsetti, que vale. Me fui ahí unos 3 o 4 semanas en agosto. me acogió con todo su cariño y la verdad que pasé unas vacaciones maravillosas porque es que no parábamos.
Además estaba en una habitación Michael Jackson también.
Por ejemplo, no, pero era todo un delirio.
Se relaciona muy bien.
No, es que era todo un delirio. O sea, te lo juro, de repente... No, es que como luna llena, cogemos un yate y nos vamos al helipuerto de Nixon. Y yo, ¿perdón?
Es que Posetti vive muy bien. Pero sí. Vive muy bien porque se lo ha ganado. Y vive muy bien y
quieren,
se lo pasa muy bien.
Y le quieren muchísimo.
Y le quieren mucho. Claro, está claro.
Total. Que nos vamos a una fiesta de un periodista famosísimo de allí, una mansión que tiene en Miami, y cuando llegamos dice, no, pues ha venido un amigo mío que se llama Juan, que es su cumpleaños hoy. Y entonces aparece un tal Juan. Y se corre la que es Juanes. Pero que Juanes no era tan famoso, era un tal Juan. Y entonces de pronto apagan las luces antes de sacar la tarta de cumpleaños y dicen, vamos a poner la canción que lo va a petar el próximo año. Y suena La camisa negra. Y a todos nos dejó un poco indiferentes la primera escucha. Pero cuando la pusieron en bucle, a la quinta, estábamos todos cantando La camisa negra diciendo, oye, que sí, que lo vas a petar.
A la quinta, y con cinco copas ya te metió, esta canción es la
claro,
leche.
Que lo vas a petar.
No, bueno, desde luego.
Sí, sí, o sea, no fue al oído.
Pero casi. Y si tiene que ser por vuestro criterio, me dijiste esto. Bueno, o sea, la canción tampoco está... Está bien, correcta, fíjate.
No decíamos la camisa. Tengo la camisa negra, porque tú imagínate esa letra, ¿no?
Sí, claro.
Que ahora mismo no sé seguirla.
Sí, tengo la camisa negra.
Hasta negra tengo el alma.
Y es porque yo he perdido hasta mi calma. Calma, baby. Esta es la canción que dice lo de los miércoles, ¿no? Esta es la de los miércoles, ¿no?
Sí, bueno.
Me sabe a miércoles, por decir no mierda. Sí, esta es la canción de la camisa negra, ¿no? Sí. Octava patata para la gran sufridora.
¿Es la última ya? ¿Quieres que me la coma entera?
Por supuesto, por favor, Mara.
Vale, voy a tomar un poco de leche antes.
Vale, ¿vale? Pero la última.
A mí es que la leche me gusta mucho.
Ya, a mí no. Y lo bebo en este programa solo, ¿eh?
Ya me lo has dicho, pero no estás bebiendo nada. Venga, entera, ¿eh?
Estoy aguantando más que otro día. Entera, por favor, Mara.
Esta en teoría es la más picante.
Sí. Salsa de bombón para Mara Torres. A ver si le afecta de una santísima vez alguna patata.
¿Pero qué tendría que hacer? ¿Llorar?
No. Estamos seguros que le hemos puesto esas picantes a Mara Torres.
Sí.
¿Qué? Nada.
O sea,
vas a igualar el récord de Wyoming, Burke, Arturo González Campos, que dijeron, esta patata me hace cosquillas.
O sea, me pica, pero no me mata.
Fua, pues nada.
Y me la he comido entera, ¿eh?
Sí.
¿Quieres que me coma todas?
Por favor. Sería tan bonito que antes de terminar el programa recogieras los restos del naufragio de ese plato y los comieras todos.
Ay, con lo literarios que son los restos del naufragio, ¿vas a hacer que me los coma?
Sí. Porque tú eres muy literata.
Venga,
por favor. Mara, mientras yo te voy diciendo en qué consiste el último reto, porque es que nada, mira, una más y otra y nada. Bueno, Mara Torres, por si alguien no lo sabe, aparte de anunciar la muerte de Michael Jackson y escuchar en primicia La camisa negra.
Y fuimos los primeros que fuimos al 15M, al hacer informativo en directo.
Ha escrito diarios desde que tenía 9 años. Te propongo terminar con un reto.
Tengo que seguir, llevo ya casi la mitad.
Sí, que sigue. Mientras yo te enseño a cámara este maravilloso diario que me he comprado hoy. Encima picante, ¿eh? Hot stuff. Para que Mara inaugure una nueva sección en esta radio, que es escribir en el diario lo que estás pensando ahora, o a lo mejor una confesión inconfesable, que dejes firmada anónimamente y que podamos leer algún día, o no. Es decir, vamos a ponerte una musiquita de diario, te paso el cuaderno y el boli, y como si fueras el primer diario de Las Bravas, Mara Torres va a dejar impregnadas...
¿Aquí en la primera?
Sí, lo que te venga, o algo que quieras confesarnos, sí. Pero no pongas tu nombre, ya que no has sufrido ni una gota. La mamona. Estoy yo aquí, sufriendo por todos los invitados que han venido antes que tú. Mara Torres, impregnando su bonita caligrafía en este cuaderno. Está escribiendo algo que si quieres lo puedes leer, ¿eh? Si no, no, lo guardamos para el siguiente. O que lo lea el siguiente que venga. Y que tenga que completar un diario el siguiente invitado. Mara Torres termina de escribir con una cara absolutamente impasible. Me estoy enfadando ya.
Venga, te lo leo.
Venga, por favor.
Ya llevo, todavía me quedan, ¿eh? Pero bueno. Ahora sí que tengo un poquillo de picor.
¡Uy! Uy, ojo, que le está picando un poco el ojo, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser esto? Es que yo estoy alucinando.
¿Sí?
Te lo juro.
¿Pero se sufre mucho?
hombre, la gente sufre bastante.
Bueno, es que hay que sufrir por lo que realmente hay que sufrir. No por una patata brava.
Bueno, eso es una gran frase, pero a mí no me vale. A mí no me vale.
A ver.
Mara Torres, en directo, digo, en grabado, en A las Bravas.
Querido Raúl, hoy quiero confesar. Hoy quiero
confesar
que estoy
bien a la brava.
Que siga el siguiente. Hoy quiero confesar que...
Ah, que lo dejas abierto para el siguiente. Vale, vale, vale. O sea, es que ni eso va a completar la tía. Pero bueno, aún así, es de ley entregarle la medalla del Hall of Flame a Mara Torres porque ha completado el reto de las bravas y ya es miembro de nuestro selecto club. Para ti. Levántate de este plató, de este estudio. Vete. No te quiero ver. Más. ¿Qué ha pasado ahí? No te quiero, ha habido un golpe, no sé qué ha pasado.
Ay, perdón.
Ha sido, los auriculares. Pues lo que faltaba. Mara Torres, gracias por venir a las bravas.
Ahora es que me voy, ¿no? Un poco calentita.
Pues nada, dejaremos esta frase en todo lo alto y que siga siendo el faro de la SER por mucho tiempo.
Muchas gracias, Raúl, y a todo tu equipo. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.